Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Copa de Nadal se ha adelantado este año. En lugar de ser en el día de Navidad, ha sido un poquito antes. Es la sexta Copa Davis del tenis español, es la quinta de Rafa Nadal, que le dio el punto definitivo a España ante Shapovalov, ante Canadá, en la final, y tras haber ganado Roberto Bautista su punto ante Oje Aliassime, un Roberto Bautista que tiene el reconocimiento de todos, absolutamente de todos, por lo que ha hecho y superar una situación personal difícil, dura, reciente, para salir a la pista y ganar. 2019, el mejor año sin duda de la carrera de Rafa Nadal, y esto es mucho decir, porque con todos los años tan buenos que lleva de carrera, pero es que Roland Garros, abierto de Estados Unidos, Copa Davis, número uno del mundo. Además, final de Australia, semifinal de Wimbledon, bueno, casi nada. En realidad podríamos decir que 2019 ha sido un año glorioso, bonito para el deporte español, con los títulos mundiales de la selección española de baloncesto, la Copa Davis o el europeo femenino también de baloncesto. Y una vez más, el deporte español ha elevado el nivel, nos ha acercado a la excelencia, nos hace partícipes de las mejores emociones y valores, porque no es solo llegar... no solo ganar, sino también el cómo se hace. Hemos visto el esfuerzo, hemos visto el acierto, hemos visto también el error, hemos visto orgullo de los jugadores, hemos visto pundonor para superar situaciones personales duras. Y en una sociedad en la que convive lo mejor y lo peor, frente a la mezquindad que nos rodea en otros frentes de la vida pública, frente a la mediocridad muchas veces que nos rodea en la vida pública y privada, pues ver a gente que sabe hacer su trabajo y lo hace con pasión es reconfortante. Ojo, y ahí englobamos a todas las profesiones en las que hay gente haciendo las cosas con cariño y con pasión. Pero como de lo que hablamos aquí es de deporte, pues que nuestros deportistas, la verdad, nos suponen un bálsamo en esta sociedad. Y hacen lo que otros no hacen, sumar esfuerzos por un objetivo común. También hay que decir que en el deporte estamos todos, y por lo tanto el deporte aficionado o deporte base también es un reflejo de nosotros mismos, de lo que somos. Y otro fin de semana, ya digo que convive siempre lo bueno y lo malo en la vida y en el deporte, hemos tenido que lamentar otro fin de semana violencia en un campo de fútbol, esta vez en un partido de juveniles, en concreto en el Campos Peña Arrabal, con invasión de campo, con agresiones entre y a jugadores, aficionados que en su invasión de campo van con muy mala idea a golpear a algún jugador, en definitiva, cosas absolutamente inaceptables. De eso vamos a hablar también en este programa. Vaya por delante que la Federación, con las imágenes disponibles y, por supuesto, y sobre todo, diría yo, la Comisión Antiviolencia de la Dirección General de Deportes del Gobierno, que tiene potestad para sancionar económicamente a aquellos que identifique como personas que han tenido un comportamiento agresivo o violento en un terreno de juego, pues va a haber sanciones y va a haber multas contundentes. Luego escucharemos al director general de deportes. Y llegó la sexta derrota del Mallorca fuera de casa, quizá más injusta esta vez, en un Mallorca que el sábado próximo recibe al Betis a las 6:30. El entrenador Vicente Moreno, por cierto, es nuestro gran protagonista en el día de hoy de COPE Mallorca, en la gala de los premios populares, que en el 60 aniversario de esta emisora y el 40 aniversario de los premios populares, pues es compartida con los oyentes. Es una gala, en este caso, que van a poder en la que van a poder participar, ser partícipes, pues todos aquellos oyentes que lo han así lo han deseado y han venido a por su invitación a nuestros estudios para estar a partir de las 8:30 en el auditorium de Palma, pues rindiendo tributo y disfrutando de un día, como digo, especial, importante para esta casa por todo lo que conmemoramos, ¿no? Y el gran premiado en el ámbito deportivo, como digo, es Vicente Moreno, que esto es lo que nos decía en su reciente visita.
Al final, poder devolver a entre todo el trabajo de todos a un club como el Mallorca de Segunda División B a Primera División significa muchísimo para mucha gente que tenemos detrás, para una ciudad, para el mismo club, que la viabilidad muchas veces pasa por a nivel económico, sí. por estar o no estar en esta categoría. Y luego lo que digo, ¿no? O sea, poder de alguna forma, aunque sea de forma pequeña, pues también haber contribuido a la historia de este club hace que, bueno, que nos sintamos orgullosos.
Pues esto es lo que decía Vicente Moreno cuando nos visitaba, hablando de lo que supone para él este premio y sobre todo lo que supone para él la etapa que lleva en el Mallorca, con todo lo que se ha conseguido desde su llegada. Bueno, pues son las 3:10 de la tarde. Eduardo Basigalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Vicente Engonga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? Un abrazo, que hacía tiempo que no nos veíamos.
No tanto, hombre.
Después sí, porque claro, con las fechas FIFA perdemos a los internacionales del Mallorca y perdemos también a los internacionales de Deportes Cope.
Hay que corregirlo.
El virus.
No, que no se vaya Vicente.
No, el virus FIFA, también puede con nosotros el virus FIFA, nos afecta y nos ha tenido un par de semanas o tres sin Vicente Engonga. Y también, además de Eduardo y de Vicente, juega este tertulión futbolero como cada lunes, don Álvaro Delgado. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que además cada vez es más blando, diplomático,
otro internacional,
en sus críticas, críticas periodísticas, artículos ineludibles, referentes de la prensa local.
No seas malo, por favor.
Que te estás ablandando, está diciendo.
No, se ha ablandado. Ya,
está mostrando la parte tierna.
Y además, un poco ambiguo en sus artículos, no se le acaba de entender. Veo unos palos como siempre me postro a sus pies porque es un maestro.
Era un artículo de fútbol.
Sí, ya vi. Siempre muy recomendable, ¿eh? Luego, evidentemente, habrá quien esté de acuerdo o en desacuerdo, que eso es la opinión, uno muestra su opinión y provoca pues que alguien esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esto es así, pero como siempre, brillante. En las páginas del mundo.
Muchas gracias.
Muy bien, pues estamos aquí con Luis Ángel Trives y hasta las 4 de la tarde con nuestro tertulión, que es de fútbol, pero evidentemente, como sois gente de deporte, son muchos lunes ya que os pregunto para empezar el programa, ¿y lo de Nadal qué? Bueno, la Copa Davis, no sé cómo lo habéis vivido, lo que ya habéis visto, qué sensación o emoción os ha provocado. A mí tengo que reconocer que llevamos vividos momentos muy intensos ya en esto del deporte, que este año ha sido muy bonito, que lo del Mundial de Básquet fue, por todos los problemas y las bajas que había, fue impresionante, pero esta Copa Davis a mí me lo ha parecido, ¿eh? Ha sido muy emocionante.
Nos robaron en la semifinal, estoy
a mí me ha gustado mucho.
Lo siento por Argentina, Eduardo, pero
a mí me ha gustado muchísimo, no porque haya ganado España, porque creo que es muy acertado el formato en plan como si fuera una fase final de fútbol, todos con
como
todos.
Un mundial, ¿no?
Sí, a mí me ha encantado y
a Piqué también.
Sí, imagino. Y los jugadores, yo creo que están más por un tema como el que están jugando ahora que por cómo se jugaba antes la Copa Davis.
Claro. Ahora cobra sentido la competición, sí. Cobra sentido, digamos.
Sí. Y la gente lo ha vivido de manera diferente también. Quizás imagino que en breve pues empezarán a salir de lo que es que lo hagan en Madrid y vayan a otros países a hacerlo en otros países, porque si no al final es una pequeña ventaja, lógicamente, o lo parece, ¿no?
No, claro, pero, claro, juegas con tu público, claro.
Pero a mí me ha encantado y hablar de Nadal es que no se puede hablar de este chico.
No, me sorprendió lo que dijiste, que era el mejor año.
Sí, él dice que es el mejor año, pero lleva diciendo, tenemos que decir que es el mejor año desde hace ¿cuántos? 15.
Sí, pero el digamos que
es una locura.
Pero en cuanto a lo que ha conseguido, quizá no tantos títulos porque ha jugado menos torneos y menos Master 1000, pero, sí, pero si tú miras lo que ha conseguido,
y tú ves,
es un año redondo.
Sí, y tú ves esta Copa Davis y prácticamente todos los partidos los ha jugado es y era o gano o nos echan.
Exacto, tenía él siempre la responsabilidad y la presión, ¿no?
No era para asegurar, era casi prácticamente menos la final, ha sido o gano o nos echan.
Sí.
Y encima doblo, porque encima si gano, tengo que jugar
su actitud,
un doble.
¿No? De defender al equipo, de lo importante en esta Copa Davis ha sido Roberto, de tal, o sea, esa actitud que este hombre es que es una enciclopedia deportiva abierta.
Ah, fantástico.
O sea, es a diario, ¿no?
Qué orgullosos tenemos que estar de tener un paisano así, ¿eh?
Sí. Cuando no esté, le echaremos mucho más de menos.
Hombre, le va a echar mucho de menos todo el mundo, porque claro, el escalón que hay, claro,
que
tenemos ahí
no
a Roberto Bautista cerquita, pero luego hay un escalón muy
yo
alto.
Creo que la grandeza de Nadal todavía no somos conscientes de la que tiene. Ya nos daremos cuenta.
Lo que pasa aquí es como ahora Argentina sin Del Potro, que ha sido el más grande en los últimos 10 años, cuando pase con Djokovic o cuando pase con Federer. O sea, es que cuando se va alguien tan grande, el resto te va a parecer que es como, bueno, ha ganado dos torneos. Es una locura.
A mí además me gusta mucho digamos lo que significa la Copa Davis, porque al ser por naciones y jugar por equipo en equipo, claro, eso te da un registro de Rafael más desconocido, porque conocemos a Rafael en su singladura, brillante a nivel individual, que es un deporte individual, donde tú estás ahí solo en la pista y tú le ves pues hacerlo tan bien y demás. Pero primero, que juegue para ti, que al final estamos hablando de competiciones por de naciones, están jugando de alguna manera para ti, es diferente el componente. Es diferente también la implicación del público, no tiene nada que ver. Y luego es diferente el comportamiento de los deportistas, cómo interaccionan. O sea, es decir, lo de ver a Rafael intentando ayudar a un compañero que está en la pista, los diálogos que tiene con el capitán, esas cosas son las que no se ven en el circuito profesional y que a mí me han parecido, para conocerle un poquito mejor en acción, me ha parecido muy bonito todo lo que hemos visto esta semana de
él. Es que yo creo que por eso los tenistas aman tanto esta competición, porque cuando tú tienes un deporte eminentemente individual y tienes la oportunidad de hacer una competición en equipo, pues entonces te sientes más respaldado, ¿no? Entonces ellos lo disfrutan más que cualquier otro tipo de torneo, porque, y bueno, se ha visto la implicación y el buen rollo que tienen entre todos y la competencia con los demás, con las demás selecciones, el ambiente de la pista. O sea, cuando un deporte individual lo conviertes en colectivo, pues le añades algo.
Sí, y luego lo que decía Vicente, que se la ha tenido que jugar siempre, es decir, ya sabemos que es el número uno, pero bueno, es pista dura, no es la mejor, que más le gusta a Rafa, quiero decir, tenía la responsabilidad también, es verdad que él sabe jugar con presión, pero bueno, hay que hacerlo, y lo ha hecho un día tras otro.
Unos horarios duros, además.
Horarios duros, que es lo que hay que arreglar, ¿no? Porque esto no es de recibo, Vicente, acabas a las 3 de la mañana, al día siguiente.
A la mañana jugar un doble, es como...
Y hubo un doble que acabó a las 4 de la mañana.
Sí, es que claro, eso no puede ser. Es complicado, pero bueno, imagino que lo empezarán a...
After hours, tenis after hours.
Imagino que eso no será de difícil arreglo, porque al final componer un par de
pistas o ampliar días, no queda.
Pero bueno, a mí me ha gustado mucho el formato. Y es muy complicado, yo creo que tiene que ser muy complicado para un tenista que está acostumbrado a pensar en el yo. El pensar en nosotros, eso es muy complicado, no por Rafa, por todos.
Pero lo hacen
cuando
con gusto.
Cuando te viene un seleccionado y te dice, no, que este no lo juegas tú, que lo juega X. En un equipo de fútbol está más acostumbrado, pero un tenista dice, ¿cómo que no juego yo esto?
Sí. De hecho, el primer día no juega el doble de Rafael y se queda así extrañado y dice, joder, no me ha puesto en el doble.
Sí, y luego ha pasado con Feliciano y luego al final es eso, que cuando eres un equipo tienes el valorar para los tenistas, que es un juego muy complicado. Yo siempre he dicho que lo más difícil en el mundo del deporte es jugar un cualquier deporte que sea individual. O sea, tenis, bádminton, cosas que dependan de ti solo, que no tienes excusa, porque claro, yo si no metía un gol, la culpa era de aquel que no lo había metido, no mía. Entonces, al final, cuando no juegas en equipo, el luego también es complicado el juntarte con alguien y entender que tú no tienes que hacer cosas, que tienes que ayudar desde fuera, que tienes que dar consejos, que el bien común no es tan fácil de entender. Y ellos lo han llevado muy bien.
Y ya que hemos ganado este mundial de tenis, porque al final esta Davis es como un mundial, ese mundial de baloncesto, ahora nos tocará la cita con la próxima Eurocopa. Vicente, haremos algo grande, ¿no? Y además...
Que la vamos a ganar.
Además, como hemos tenido tanto lío, parece que cuando tenemos lío nos salen mejor las cosas, ¿no?
¿Qué me miras a mí?
Y para que conteste, vos sos el que está metido
en
el lío.
De todas maneras, a Vicente no le voy a preguntar nada de lo que ha ocurrido porque él es parte...
¿Por qué no le vas a preguntar?
Porque él es parte interesada y evidentemente no...
Tú puedes preguntar, él tiene el derecho a contestar o no, si le parecerá oportuno, pero...
Sí, pero él entenderá que no es su papel dar explicaciones de algo que no, en lo que no tiene nada que ver.
A nivel de federación, yo creo que las cosas se han hecho bien. Yo creo que quizás el problema ha sido que ha habido un tema puntual que ha salido 24 horas antes, pero a nivel de todo lo que es el tratar el problema desde donde venía y todo lo que han hecho tanto Rubiales como Molina, lo han hecho bien. Luego, pues las críticas las vas a recibir sí o sí, porque al final, trabajando en la federación, siempre reciben más críticas que trabajando en la liga, es lo que hay. Pero yo creo que las cosas las han hecho bien.
No, pero aquí dijimos, Vicente, que es que la federación se había comprometido a una cosa y...
Pero eso lo habían dejado en claro
Yo creo que la federación no ha engañado a nadie. Sí, y que además es lo correcto.
Sí, es correcto. Y yo creo que el único pero es que estas cosas no deberían de salir justo antes de jugar un partido.
Sí, sí, sí.
Importante, porque al final
eso afecta y evidentemente nosotros
la gente no le da tanta importancia.
Claro, eso afecta, es así, eso convierte en un polvorín y digamos que los medios estamos para contar la información y es cuando nos llega y claro, yo entiendo que el tiempo para un organismo no es el correcto y que el periodismo pues trabaja al ritmo que puede con las informaciones que tiene, y es así, esto ha pasado toda la vida.
Pero
si es verdad que afecta, claro, en ese último día que se filtrara y tal.
El resto del problema, yo creo que lo han llevado todos bien. O sea, lo han llevado todo bien y al final, pues, Robert es el que en teoría ha salido más perjudicado, pero desde mi punto de vista ha sido una persona muy beneficiada por lo que ha pasado en los últimos meses, porque...
Claro, ha pasado a ser el primer entrenador, claro.
Porque Lucho...
En una circunstancia dramática.
Lucho pasó una circunstancia X en la cual, pues mira, estaba Robert, igual hubiera estado yo. Entiendo lo que te quiero decir. Y al final llegas a un puesto en el que no te esperas y luego al final, pues tú has hecho un trabajo excelente, porque el trabajo de Robert ha sido excelente, pero llega un punto en el que, bueno, pues estás ocupando la plaza de otra persona, claro. Y bueno, pues estas son situaciones que ocurren en el mundo del fútbol. Si dijéramos que no es la situación la misma, ¿entiendes? Que Luis Enrique ha dicho, bueno, pues me tomo un descanso o lo que sea, pues puedes criticar más, pero en las circunstancias en las que ha ocurrido todo, para mí la federación ha estado de 10, Robert ha hecho un trabajo de 10, y lo que está pasando es, para mí, es bastante lógico.
Claro, lo que la gente no se explica desde fuera es por qué algo que estaba tan claro, digamos, se ha ensuciado tanto, y eso es algo que solo, o que no ha salido como debería, porque si con normalidad se produjo el relevo entre el segundo de Luis Enrique, lo normal era seguir en la misma situación. Entonces, que no haya seguido todo igual es algo que ya corresponde a los protagonistas, a ellos, a Luis Enrique y a Robert. No se puede culpar de eso a la federación, ni nadie más tiene la responsabilidad en todo esto, creo yo. Pero bueno, dicho esto, ganaremos la Eurocopa, claro.
Estoy convencido.
Oye,
a ver, que está haciendo una declaración importante ahora.
Yo estoy muy convencido de que tenemos no equipo suficiente, tenemos un equipazo para ganar la Eurocopa, si hace falta. Sí, sí, van a ir a ganarla, estoy convencido. Si en los últimos, digamos, ya de junio para acá, ya ha habido medios que es en plan, es que cada vez llaman a 10 sí, a 10 no, no acabamos de tener un equipo, no sé qué, no sé cuánto, y tú ves todos los que han jugado y ves los resultados contra los equipos que hemos jugado, dices, bueno, es que en cuanto jueguen tres partidos seguidos X, ¿sabes? Y hagan un poquito de equipo de verdad, pues daremos mucho más miedo. Entonces yo lo que veo es que el fútbol español está muy bien de salud,
que hay muy buenos jugadores
a nivel de calidad y de todo, hay muy bueno, y quizás el único pero que yo le puedo poner un poquito a la selección española es que ha habido momentos en la clasificación en las que tú notas la juventud del equipo, pues
claro,
porque tienes cuatro que eran sub-21 este año pasado,
efectivamente, que están llegando.
Hay momentos en los que dices, esto no lo están manejando, pues como cuando Iniesta tenía 27 años y Xavi 29.
Porque están, ¿sabes?, llegando, son jóvenes.
Pero esta era la oportunidad,
si
para mecharlos y que vayan adquiriendo
experiencia. Tú ves el equipo y las circunstancias, porque yo quiero recalcar que en los últimos, desde septiembre de aquí, pues si tú en el mundo del fútbol dices Isco, dices Alba o dices Asensio, todo el mundo les pone de titulares en la selección española. No han jugado partidos, ¿eh? Hemos llegado a jugar partidos con el tercer y con el cuarto lateral izquierdo, entonces al final tú dices, coño, si es que tienen tres buenos por posición, cuatro buenos por posición, España, ¿cómo no vas a querer ganar la Eurocopa? ¿Cómo piensas que no somos capaces de ganar la Eurocopa?
Claro. Claro que sí. Hemos empezado hablando de Nadal. Escuchamos siquiera brevemente lo que decía en tiempo de juego, quitándose el sombrero, el mallorquín con Bautista.
Bueno, ha sido una semana increíblemente feliz, pero también ha sido una semana muy dura. Vamos a ir de cosas menos importantes a más importantes. La realidad es que primero se lesiona Pablo en su individual, después ayer en Marcel se queda duro de la espalda y no puede jugar, y también es verdad que lo realmente terrible ha sido la pérdida del padre de Robert durante la semana, ¿no? Y que él haya tenido la capacidad y la fuerza interior de querer volver y encima poder disputar uno de los partidos más importantes de su carrera, pues y tener la capacidad de jugar al nivel que ha jugado, pues es algo impresionante.
Se quitaba el sombrero con Roberto Bautista. Bueno, estamos llegando a las 3:25, había que escuchar al gran protagonista, y ahora vamos con el resto de actualidad, que vamos a repasar como siempre de un fin de semana que, hombre, quitando la Copa Davis, no ha sido muy, muy, muy bollante para los nuestros. Ahora lo comentamos.
Ni para River.
son las 3:25, aquí estamos en Deportes Cope Baleares, como siempre con nuestra conexión para contar lo que ha sido el fin de semana deportivo, y estamos en sesión continua desde las 3:05 y hasta las 4 en Cope Más Mallorca, con el tertulión futbolero que juegan sus señorías, Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado y Vicente Engonga. Llegó la sexta derrota del Mallorca fuera de casa, quizá la más injusta, esta vez en el campo del Levante, 2-1. Recibirán el sábado al Betis y ahora se ha acortado el colchón de puntos respecto a puesto de descenso que tenía el equipo mallorquinista después de la victoria del Celta. Por cierto, qué gol que marcó al final Aspas ayer, maradoniano, el jugador del Celta. Vicente Moreno estaba disconforme, sobre todo con que el árbitro no apreciara dos penaltis claros.
Han pogut traure un resultat prou millor del que hem tret i després, pues, bueno, lo que mos passa durant tot l'any, no? Que totes aquestes circumstàncies que se donen en les àrees, pues, no tenim xes de sort, no? Ni a favor ni en contra, no? Som l'equip que més penaltis porta en contra i bueno, sin que servisca de llevar-li mèrit ni molt menys a Levante en la victòria d'avui. Jo crec que, bueno, si vegeu les accions en televisió, que són, per lo menos de les tres, han hagut dos prou clares, no? Entonces, al final, i sa sort espera que canvie, si això és sort, que tampoc us ha de por, no? Avui en dia tenim el VAR i hauríem d'estar un poquet menys exposats a una qüestió de sort.
No entendió Vicente Moreno que no entrara el VAR en el penalti de Febas, la primera jugada del partido, y luego en la última del partido, penúltima, en ese tiro de Cubo que toca en la mano de un defensa que está en el área. Por lo tanto, era jugada de revisión de VAR. Evidentemente las miran todas, pero que no alertara al árbitro de que ahí había algo. Es lo que no se acaba de explicar Vicente Moreno. ¿Y qué dice el propio protagonista Cubo de esa última jugada? Él reclamó penalti, el japonés. Esto es lo que decían los medios del club.
Sí, bueno, estas cosas se hablan siempre, no sé qué, el VAR, muchas cosas, pero aún así yo creo que tenemos que ganar y sacar, por lo menos sacar un punto. Esta vez no ha podido ser, pero hay veces que el VAR nos favorece y otras veces que no, pero...
Así de claro lo tiene Takefusa Kubo. En fútbol de segunda B, el Atlético Baleares perdía su segundo partido del campeonato en la jornada 14, lo hizo en casa del penúltimo, el Getafe B, y en el minuto 90. Mal partido de los balearicos, que llevan 3 sin ganar. Manis Mandiola, por primera vez, un poquito preocupado.
Las sensaciones que tengo es que no hemos tenido el partido controlado en, no digo en ningún momento, pero la verdad que hemos tenido ocasiones nosotros, pero hemos convencido muchos al rival. Entonces, si no tienes lo de atrás bien amarrado y el sistema defensivo no está bien organizado, no puedes depender de solo de tu acierto en ataque.
Y el Ibiza también perdía en otro campo modesto, el Celta B en Vigo, y Pablo Alfaro habla de cura de humildad.
Y nos va a servir de cura de humildad, porque lógicamente la categoría está muy igualada.
Quien sí ganaba era, ¿qué mérito tiene la Peña Deportiva de Raúl Casain, que ganaba al Pontevedra, uno de los favoritos? Este es el técnico.
Contentísimo por los chicos, porque cada día, cada partido que pasa, se dejan la piel y compiten como leones, y es mérito suyo.
Bueno, sí, 37.
Pues esto es lo que decía el técnico valenciano de la Peña Deportiva, que está tercera, espectacular, ¿eh? El equipo de Santa Eulalia, nuevo episodio de violencia en el fútbol base, esta vez en Campos, Peña Arrabal, partido de juveniles. El director general de deportes, Carles Goñalons, dice que la comisión antiviolencia del gobierno actuará y que, como ha hecho ya en otros casos, va a haber, en cuanto identifique a los agresores, multas importantes.
Contundència. Vull dir, aquest tipus d'accions no sortiran gratuïtes i hi haurà, entenem, i per això treballem, un efecte de dissuasió i inclús, te diria, de pressió social contra aquest tipus d'actuacions. Si tradicionalment en algun moment hi ha hagut alguna tolerància respecte a lo que seria la violència verbal, els insults i demés, crec que hem de tallar d'arrel, i el missatge cap al futbol base seria hi ha d'haver un canvi de paradigma. La formació ha d'estar per damunt de la competició. La competició ha de ser un mitjà per motivar, però no un fi en si mateix.
Pues no saldrá gratis, ha dicho el director general de deportes, cuando se identifique a los agresores con las imágenes disponibles. Y en baloncesto, frenazo en checo para el Bede Trailbrand, que perdió ante el penúltimo Canoe, y se frenó la racha de 7 victorias consecutivas. Muy mal partido ayer, la verdad, de Bede Trailbrand. En fútbol sala, el Panafutsal volvió a ganar, 2-3 en Tudela, el Rivera Navarra se ha puesto cuarto, y hay más cosas que enseguida contamos en el 102.8. Las las 3:30, a las 3:30, seguimos hasta las 4 de la tarde en COPE más Mallorca. Bueno, pues vamos a tocar ya lo que ha sido esa derrota, que queda tan lejos, ¿verdad? Fue el viernes ya, parece que hace una semana de la derrota del Mallorca en el Ciutat de València. La verdad es que tuvo una fase muy buena al inicio del partido, calcado a otros encuentros en los que empieza dominando, es mejor, llega a alguna ocasión y no materializan, y después normalmente estos partidos los acaba perdiendo. Luego durante un rato el Levante, la verdad es que tuvo un par de ocasiones bastante claras, pero en la segunda parte otra vez el Mallorca volvió a ser, creo que mejor que su rival, pero en fin, no llegó el premio, y luego analizaremos la polémica. Eduardo, ¿cómo te dejó el partido?
Me dejó preocupado en cierto sentido, satisfecho por otro, como que es un equipo que hace las cosas bastante bien dentro del campo, lo venimos diciendo de hace tiempo, compite bien, pero fuera no gana. Me da la impresión, la conclusión que sacaba yo luego de pensar, porque uno hace un análisis táctico más o menos y está bien, hemos dicho reiteradas veces que los planteos son buenos, el equipo cuando juega fuera de casa generalmente arranca bien, acá en casa más, inclusive compite bien, pero le falta algo. Sabemos que por ahí la categoría de la plantilla muchas veces no puede competir con otras plantillas que son más fuertes, pero así y todo compiten y bien. Pero me está dando la impresión como que falta carácter un poco. Yo he hecho en falta algunos líderes que se rebelen contra esto. Sí, no digo que se hayan dejado estar y que el partido, pero hay veces que me parece que haría falta un poquitito más de rabia en algunos jugadores.
¿Pero te pareció que, por ejemplo, que el equipo fue un poquito más agresivo ofensivamente? Porque parece que ha sido muy indolente en los partidos fuera de casa, en ataque, como muy blandito. ¿Hubo como un poco más de determinación, te parece, o no?
Poquitito. Saco fuera de este contexto los últimos minutos, que ya prácticamente estábamos con dos jugadores más y con el resultado en contra, entonces era lógico que el equipo se volcara en ataque. En el primer tiempo no tanto, yo esperaba un poquitito más de presencia arriba, pero bueno, producto del planteo, digamos que como que se volvió, si se quiere, a otras etapas en las que echábamos de menos un poco más de presencia dentro del área. No obstante, reitero que esto no lo pongo como excesiva crítica, porque el Mallorca es lo que es y por ahí tiene que jugar así. Me pareció bien por ahí la inclusión de Cubo jugando por la izquierda.
Hay que recordar que el Lago era baja, ¿eh? Había, sí, un montón de bajas.
Bueno, sí, pero por ahí pudo haberla reemplazado con, bueno, lo más lógico, sin ningún tipo de duda, era esto, y Cubo jugando por la izquierda con Dani por el otro lado, o sea que son dos jugadores que te aportan llegada arriba y te aportan un poco más de velocidad. Sigo viendo un poquito de transiciones lentas, ¿no? No quiero cargar las tintas sobre Salva, hizo un partido más que discreto, Salva, sí, no, intrascendente, no estuvo bien, ¿no? Y ahí es el equipo donde nota por ahí en la transición, cuando se recupera una pelota en el borde de nuestra área, la transición para generar daño muchas veces tiene que ser un poco más rápida. No es fácil, no le echo toda la culpa a Salva, porque cuando está en posición de la pelota, la mayoría de los jugadores del Mallorca, generalmente salvo Budimir, están por detrás de la línea de la pelota, entonces no es fácil hacer,
claro,
una
salida rápida.
Claro, es muy
difícil
hacer
una transición rápida, es muy difícil si no tienes a la gente incorporándose, claro.
Pero bueno, como premisa de parte del entrenador me parece bien, primero priorizo por ahí el cero en la portería, están todos los jugadores con una gran implicación.
Los centrales espectaculares,
defensiva,
¿eh?
Fantástico.
Puede que alguna Rogel consiguiera rematar,
pero
siempre llegando al cruce, siempre llegando a, o sea, muy bien los dos.
Sí. No, bien, el equipo, por eso digo, me dejó conforme el equipo, pero digo, falta algo. Bueno, no hay ningún tipo de duda que falta algo, porque 6 partidos fuera, 6 derrotas. Y este partido, como otros tantos en el que el Mallorca tuvo que sacar más, podemos hablar de falta de experiencia en la categoría de algunos jugadores, pero ya digamos que está pasando un tiempito más que necesario.
Pero claro, luego hay una cosa que es la pegada. Entonces, claro, el Mallorca va al límite y hace todo lo que puede, pero también da para lo que da, o sea, tiene lo que tiene, quiero decir. Y entonces sí. Tú ves que en el Levante arriba juegan Mayoral y Roger, que son dos goleadores natos. Pero es que en el banquillo está Sergio León, que entra luego Sergio León.
Y Bardi.
Y luego está Morales en el otro lado, que ahora Morales no está en su mejor año, pero...
Pero las enchufaba.
Quiero decir que tienen más. Un equipo como el Levante tiene más.
Pero juega con dos puntas, es un sistema distinto. No hay duda, y jugando con dos puntas y con dos... Levante es un equipo que llega por banda muy bien.
Los laterales llegan muy bien.
Laterales y con los jugadores que tiene de ataque también. Y tiene gente rápida. Mallorca tiene gente rápida, pero tampoco tanto. Y bueno, es un sistema un poco más conservador, insisto, por necesidad. Me
pero el entrenador,
parece bien,
por ejemplo,
estoy de acuerdo.
El entrenador
con el
defiende
del,
no jugar con dos arriba porque dice que suele perder el control de los partidos si juega con dos arriba.
Bueno, y eso evidentemente él conoce mejor que nadie en la plantilla, pero por ahí es una cosa que tendría que trabajar, el hecho de jugar con dos delanteros y cómo tener el control por ahí.
Ahora, si un día tiene a Cucho Hernández en condiciones y combina Cucho Budimir, que son complementarios, ¿no?
Básicamente, bueno, eso lo resolverá viendo las prácticas y cómo se mueven y con el
Vicente.
Trabajo.
Bueno, yo... En principio la preocupación puede venir de que el Levante es un equipo de la Liga del Mallorca también,
sí.
Es un equipo de los de abajo y bueno, ya hemos dicho muchas veces que sí que le falta algo y le falta sobre todo arriba, porque al final juegas bien, pero la gente que tiene que llegar a gol, pues Febar no es un goleador, Dani no es un goleador, Cubo no es un goleador. Nosotros,
pero los jugadores de medio campo también que tienen gol. Que hacer gol, ¿no?
Sí, en teoría, díselo a Iniesta, a ver cuánto él metía. Entiendo lo que te quiero decir. Entonces tú.
Pero yo creo que Cubo va a marcar.
Siempre te falta, sí. Cubo acabará haciendo.
Hombre,
sí.
También es verdad que es su primer año, ¿eh? No,
Cubo, si tiene un año bueno.
No podemos pedirle.
Hablando en serio, si Cubo tiene un año bueno este año, jugará los próximos 20 partidos y te hará 6 goles. Será maravilloso.
No, ya es un exitazo, claro.
Un éxito, pero de lo que estamos hablando es de que nos falta algo más porque
claro.
nosotros como equipo...
6 goles al Cubo es un montón.
Yo creo que nosotros como equipo, pues es un equipo que se comporta de una manera espectacular, pero te falta arriba y por eso, lógicamente, el entrenador que es muy inteligente dice que no quiere jugar con dos puntas porque se les descontrolan los partidos y el Mallorca ha demostrado que cuando el partido se descontrola, como ocurrió en Valladolid, pues al final sufres más de lo que vas a ganar. Entonces es una situación que al final viene del tema de lo que hemos hablado al principio, calidades y arriba no tienes. A mí una de las cosas que me llama la atención es que de todos los fichajes que ha hecho el Mallorca este verano, pues juega a Cubo, que está cedido por el Madrid, el resto...
Bueno, pero los otros han llegado antes fichados también.
Es una situación que dices, hasta cierto punto...
Que los que han llegado, la mayoría no han llegado derribando la puerta.
Claro, tú tienes...
Eso está claro. Lo decimos también muchos lunes, hay que tener en cuenta lo que han podido hacer, hasta dónde podían llegar. Sí.
Claro, es que es muy complicado. Y tú le tienes que dar un 10 a todos los jugadores, prácticamente cada partido que juegan. Porque casi todos juegan de 10. Pero lo que la preocupación es de que ves que juegan de 10... contra un equipo de tu liga y no te da. Es cierto que en el otro equipo hay 4 o 5 tipos que con los años que llevan en primera y luego les que han metido en primera, pues pasa lo que pasa, que
pero luego
duerme el lateral y
pum, pero luego viene aquí el Villarreal y le ganas. Quiero decir que esa determinación que tienen en casa no la tienen fuera, por lo que sea, no sé.
Por eso hablaba de carácter un poquito, sí, por sí. Ahí fuera vamos conforme, bueno, si perdemos no pasa nada, que es una...
Álvaro,
yo creo que tenemos que empezar a jugárnosla un poquito más fuera. O sea, yo, sinceramente, y con un enorme respeto a Vicente Moreno, que yo creo que es el mejor patrimonio del Mallorca, ¿no? A mí, los 6 partidos que hemos jugado fuera, con pequeños detalles, me han parecido sorprendentemente iguales. Es decir, nosotros salimos bien, entramos en el partido con cierta actitud, acorralamos un poco al contrario, nos dura 15-20 minutos, el contrario empieza a jugar... Nos cae un gol en un despiste defensivo, en un rechazo, en un rebote, en una acción de calidad del contrario. Y luego, pues vamos a remolque. Y realmente el Mallorca, fuera de casa, no así en casa, solo busca la portería contraria cuando va perdiendo en el marcador. Eso es así. sea que...
Pero ¿no crees que, por ejemplo, entra bien a los partidos y va a buscar al rival?
Pero vamos a ver, al final, si llevas 6 partidos perdiendo, tienes que cambiar algo del guión de los 6 anteriores, o de los 5 anteriores.
A mí me da la sensación de que... Sí. Perdón, ¿eh?
No, sí, Vicente.
Excepto el día del Leganés, que al final tampoco nos fue bien, ninguna de las veces que el Mallorca ha jugado fuera de casa, el equipo de casa se ha sentido amenazado de verdad. No ha sentido lo que tú sientes en Somos cuando te ha venido una Real Sociedad o un Atlético Madrid, es decir...
Bueno, Valencia pudo ser el único partido.
Valencia sí,
la primera, sí.
¿Entiendes? Es la sensación de que tú juegas... El equipo de casa cuando sale al campo dice, bueno, estos... Tuve la alineación y dices, bueno, estos a atacarme no vienen.
Sí.
Es verdad, yo te lo digo como jugador. Bueno, juegan con este, bueno, a meterme en mi área no vienen. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, juegan bien, bueno, ya veremos si llegan, y tú juegas en casa. Y al final parece que la ola te va creciendo y acabas ganando porque juegas en casa. Y esa es la situación que a veces cuando vas fuera tienes que intentar algo. Algo para que de verdad el equipo de casa sienta esa situación de que a lo mejor les descolocas y...
Total, si has perdido los partidos anteriores, júgatela un poco. Yo creo que esto ya viene del año pasado, ¿eh? O sea, el Mallorca, en segunda división, también tenía una productividad muy inferior fuera de casa que en casa. Sí. Lo que pasa es que la calidad de los contrarios no les daba siempre para ganarnos los partidos.
Claro.
Y en primera división sí les
cambia
da.
La cosa.
Cambia bastante la cosa. Pero hacíamos teníamos un guión bastante parecido.
Y el Mallorca mejoró a partir de febrero o marzo el año pasado. Recuerdo que fue cuando empezaron, porque era prácticamente el peor equipo fuera de casa. Sí.
Ahora vamos a seguir, que hay que hablar también de lo de las manos, no manos. 3:41.
Sonamar presenta del 13 al 15 de diciembre Sonamar Christmas Market. Más de 50 puestos artesanales, actividades, animadores, mercado gastronómico, música en vivo y nuestra nueva pista de hielo, la más grande de toda Baleares. Recuerda, del 13 al 15 de diciembre ven al mercado de Navidad en Sonamar. Más info sonamar.com.
Illes Fitness Club and Spa.
Black Friday.
Deporte, salud, familia, bienestar.
Black Friday.
Actividades dirigidas. Piscina, pádel, baile.
Black Friday.
Marrachí, Aragón, Aigua Blava, Sonrepiña, Inca, Calviá.
Black Friday.
Solo hasta el 30 de noviembre. Entra en la tienda de nuestra web y aprovechate. La mejor del año. Illes Fitness Club and Spa.
Socio de uno, socio de todos.
Lo bueno de lo fresco y de lo congelado. Lo seleccionamos y lo repartimos. Suba.
Gracias.
Jubimar, servimos a quien se precie de tener lo mejor.
Jubimar, más de 20 años. Ahora nuevas y modernas instalaciones en Gremi Furnés 12 del polígono de Son Castelló.
En el restaurante Sacranca del Paseo Marítimo para esta temporada de otoño e invierno queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 20 euros ración para todos nuestros clientes y amigos. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Hace más de 80 años que la calidad, la armonía y el buen gusto en materiales de construcción, azulejos, pavimentos y sanitarios, tienen un nombre propio, Almacenes Femenías. Estamos en Palma, Llumayor, Serenal y en femenías.com.
¿Buscas un coche nuevo que tenga 10 años de garantía con la mejor financiación, super equipado y con hasta un 40% de descuento? Ahora lo tienes fácil en Autoventa Manacor. Encontrarás un Fiat, Jeep o Alfa Romeo con las mejores condiciones. Solo hasta final de mes. Autoventa Manacor, concesionario oficial Fiat, Jeep, Alfa Romeo en el polígono industrial de Manacor. Tens una propietat amb llicència vacacional? Foravila Rentals és la teva millor opció. Som una empresa local i ens encarreguem de la comercialització i gestió de principi a fi. Assessorament gratuït, més rentabilitat i màxima ocupació. Tu tries la modalitat de lloguer, garantia de preu o ocupació per reserva. Foravila Rentals, la teva empresa. Contacta 971-54-12-47 o info@foravilarentals.com.
Siente el alma de la Navidad en Meliá Palma Marina. Celebra tu cena o comida de empresa o de amigos en uno de nuestros salones privados y disfruta de un evento inolvidable en pleno paseo marítimo. Para más información y reservas, contacte con nosotros en el teléfono 971-281400 o en comercial.palma@meliá.com. Meliá Palma Marina.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
4:45, seguimos adelante. Bueno, ¿y entonces qué? ¿La mano era penalti, no era? Por cierto, antes hubo una agresión muy clara de Campaña a Dani, que se autoexpulsó. ¿Queréis saber lo que decía Dani Rodríguez? Pues esto es lo que decían los medios del club.
Bueno, pues yo creo que de un poco de inocente, se equivoca, me da un cabezazo, aunque sea suave, me da un cabezazo, se equivoca y lo expulsa, ¿no?
Pues más claro, agua. Esto es lo que decía Dani, y es que evidentemente Campaña luego pidió disculpas a tanto al Levante como al propio Dani en su cuenta de Twitter.
Ya llevaba un rato acelerado Campaña.
Iba muy acelerado. Sí. Mira que es un gran jugador, pero tiene un cable pelado, ¿eh? Sí. Tiene un cable pelado importante. Se le va la pinza. Pero totalmente. Y sobre...
Por ahí necesitamos algún jugador de ese tipo, ¿no?
Sí, necesitamos algún Campaña.
No, pero por eso, pues, lo que hablamos antes.
Alguno que esté en Campaña.
Sí.
Alguno que te active el cuartel.
Y las manos. Ay, las manos. ¿Cuándo son penalti? ¿Cuándo no? Fijaros lo que decía Vicente Moreno sobre la acción esa final al tiro de cubo.
Bueno, yo creo que ha habido una evolución y muchos casos donde nosotros somos un ejemplo de ello, ¿no? Donde se han pitado penaltis, tal, pues igual ahora no se pitan, o expulsiones o acciones. Y ahí, pues bueno, algunos hemos tenido menos suerte y otros igual han tenido algo de más, ¿no? Sí, acciones como esta última del disparo de Taque, donde desvía el balón dirección portería, separado del cuerpo. He visto unos cuantos que se han pitado esta temporada. Entonces, al final, a pesar de haber VAR, seguimos expuestos a la opinión de una persona, ¿no? Entonces, no cambia mucho. Yo sigo diciendo, o sea, yo creo que el VAR da más justicia al fútbol, pero sobre todo en esas acciones donde o es sí o es no. O el balón entra o no entra. Es fuera de juego o no es. Pero en estas acciones seguimos igual, seguimos expuestos a lo que tú piensas, y que a lo mejor yo pienso que es todo lo contrario. Como pues cada semana en el VAR hay una persona, pues depende de quién te toque, pues es penalti o no lo es, ¿no? Pero bueno, esa acción me ha parecido bastante clara, y la acción del primer minuto de Febas creo que también, ¿no?
Pues esto es lo que decía Vicente Moreno, que ahora con lo del VAR dependes de la suerte de quien te toque. Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien hallado. Bueno, pues, ¿qué te pareció esa jugada? ¿Crees que el VAR debió haberle pedido al árbitro por lo menos que revisara?
¿Al cual te refieres?
Hombre, la mano final, sí, la que desvía el tiro de cubo.
Bueno, pues, a ver, por las imágenes de televisión no tengo muy, muy, muy claro, porque las tomas, al menos las que yo he visto, no la aclaran.
Se ve que está dentro claramente el jugador, ¿eh?
No.
Sí, está dentro, sí, claramente.
Yo creo que dentro del área está, pero sí, que da la sensación de que el jugador saca un poquito la mano y la desplaza un poco del cuerpo y ocupa un espacio antinatural, pero no se ve con total claridad. Parece que sí, y si es así, sería penalti. Pero la duda que tengo es que si esa acción es clara en el sentido de que el jugador defensor saca la mano del cuerpo, ocupa un espacio y le pegan la mano, pues que del VAR no dirían que vayan a revisarla. Como no se ve con mucha claridad, a lo mejor algo hay más ahí que no se ha visto, y por el motivo por el cual el VAR no avisó al árbitro.
¿Ha habido un cambio en esto, como dice Vicente Moreno? O sea, que cosas que se pitaban antes ahora no se pitan.
No. En concreto no hay ninguna directriz en que les hayan dicho ir más pendiente de esta jugada o de esta otra. Lo que sí es que hacen hincapié en que el error sea claro y manifiesto. O sea, que no estemos corrigiendo al árbitro por detallitos que no tienen mayor importancia, aunque sí tienen importancia, pero que
no están claros. Que no esté parándose continuamente el partido, que era lo que pasaba. Exacto. El sobreabuso del VAR.
Esta era una de estas que no estaba lo suficientemente claro de que ocupase un espacio antinatural, de que estuviese la mano separada del cuerpo, y decidieron pues no avisar al árbitro.
Oye, la primera jugada de Febas, ¿viste penalti?
Pues ahí pasa lo mismo, no se ve con claridad de que al menos abajo, en cuanto a los pies, que haya ningún contacto entre el defensor y el atacante. Es posible que arriba, que sí que le pende un poquito el brazo, el codo, pero no es suficiente como para que derribara al contrario. Por lo tanto, el VAR, pues siguiendo el mismo criterio anterior, no era un error claro y manifiesto, no se veía con suficiente claridad como para avisar al árbitro. Por lo tanto, tampoco entró a...
¿Qué os pareció esa jugada?
Hoy disiento contigo, Félix. Me tienes desconcertado.
Es que no, Eduardo, es que no se ven claras en las imágenes.
Es que precisamente no se ven claras porque tampoco muestra. Estoy acostumbrado a ver en otros partidos 78 tomas desde ángulo distinto cuando son equipos importantes los que son perjudicados o beneficiados por la jugada. Y acá pasaron unas repeticiones con pocos ángulos, y me parecieron de entrada las dos penales.
Eduardo, sí. No en todos los partidos hay las mismas coberturas de cámaras, ¿eh? Hay unos partidos prioritarios a otros que tienen más coberturas de cámaras y por lo tanto hay más
pero es que lo que digo, por ahí con las tres cámaras que había ayer, el árbitro no paró nada, ni siquiera, generalmente por ahí detienen el juego, hay duda, era una jugada importante, creo que por lo menos merecía unos cuantos instantes como para determinar seguro, qué había pasado, pero el árbitro nada, dijo siga, punto, del VAR se ve que le dijeron no te compliques, no sé, o no han visto nada, evidentemente si quiere pensar bien, pero yo no sigo pensando bien de esto, pero no digo que haya una trama en contra del Mallorca ni para ver, digo que lo que tendrían que hacer los árbitros y lo del VAR es unificar criterios. Júntense, muchachos, tomen un café, decidan qué es lo que se cobre y lo que no, porque después en otro partido,
Eduardo, vamos a escuchar
ves otra cosa,
sobre
lo,
esto que
lo
dices,
que has dicho tú.
Sobre esto que dices, vamos a escuchar lo que dice Velasco Carballo, el presidente del comité de árbitros y el encargado de implementar todo esto, lo del VAR, y en el partidazo de COPE sobre lo de las manos.
Pues vamos a ver si lo hago muy rápido. Posiciones antinaturales de manos son mano. Posiciones antinaturales de mano, pero que el balón sea yo mismo el que al despejar el balón me da en mi propia mano, no es mano. Jugadores que se lanzan al césped y que su brazo en el camino hacia apoyo al césped, o si ya lo tienen apoyado, no es mano, porque se considera que es un elemento de estabilización de su propio cuerpo. Si el brazo está a la altura del hombro o por encima de esta altura del hombro, es mano. Y las manos de delanteros, 99% son siempre manos. O sea, un delantero que accidentalmente le golpea el balón en la mano y va a gol, es mano, sea voluntaria o no. O si le golpea en la mano voluntaria o no voluntariamente y se le queda el balón muerto o da un pase y se produce el gol.
¿Ves? Tenemos que volver al patio del colegio. Mano, igual. Penalti, lo tiro, punto.
Correcto.
Es que, y goles, a mí lo que me preocupa de todo esto es que el reglamento de la International Board del Fútbol no dice todo eso. Todo esto son interpretaciones,
correcto,
variables que los comités de árbitros hacen.
Mano,
pues,
penalti.
O sea, yo creo que, por ejemplo, la demoscopia, que es una cosa que influye tanto en la política, está influyendo en el VAR. No habrá una directriz expresa, pero desde luego el VAR no se está utilizando igual ahora que cuando empezó la temporada. Es evidente. Cuando empezó la temporada se pitaba todo. Todo. Al sí. Mallorca le pitaron un montón de penaltis y ahora se ha dejado de pitar.
Ah, pero ahora lo sí, que sí. Te desconcierta es que esta misma jugada en un campo sí. te la pitan y en otro no. Y los dos te explican y tienen razón.
Pero esto que ha dicho Velasco Carballo, en la liga alemana no se aplica igual, en la liga inglesa no se aplica igual, en la liga francesa no se aplica igual.
Félix, ¿cómo se aplican en las otras
es
ligas?
Es impresionante. Sí.
No, en principio sí. O sea, ¿sí?
Félix, ¿estás vivo?
Es cierto que el reglamento simplemente te pone manos voluntarias e involuntarias. Entonces después eso hay que perfilarlo, o sea, qué se considera cuando una mano es voluntaria y qué se considera cuando es involuntaria. Entonces ahí es donde entra pues la interpretación de los distintos comités, pero sí que hay un hilo conductor en que todo esto que ha explicado Velasco Carballo también se explica y en los diferentes países. O sea, no es que se lo hayan inventado aquí en el comité español y que no tenga nada que ver con el resto del comité.
Muy bien, Fede, lo dejamos que se nos va un poquillo el tiempo. Y ánimos para Joana María, es, ¿no? La compañera que ha tenido un partido, que ha sufrido, mejor dicho, un partido muy difícil por el mal comportamiento de jugadores y aficionados en campos.
Exacto.
Muy bien, gracias, Félix.
Nos vemos en la gala.
Un abrazo.
Nos vemos en la gala, eso es. Son las 3:53.
Superchollos Days de Muebles Can Barato. Salones, dormitorios, sofás, colchones, todo a precios muy bajos y con entrega inmediata. Auténticos chollos y como siempre transporte y montaje gratis en 24 meses sin intereses. Ven a los Superchollos Days de Muebles Can Barato.
Ven a celebrar el Black Friday a Muebles La Fábrica. Solo este viernes y sábado, todo nuestro mobiliario con un 20% de descuento. Además, podrás pagar sin intereses y el transporte y montaje son gratuitos. En Palma, Francisco Sancho 30 junto Plaza Obelisco y en Manacor, carretera Palma Arta, kilómetro 49. Aprovecha también el Black Friday con el 20% de descuento en nuestra web muebleslafabrica.com.
¿Todavía no has llamado?
¿Dónde?
¿Cómo que vendes tu casa y todavía no has hablado con ellos?
¿Con quién?
¿Con quién va a ser? Con Fincas Soto, profesionales y eficientes. Recuerda, Fincas Soto.
Esta semana no hagas planes, porque llega la Black Week de Hyundai. Benefíciate durante estos días de descuentos adicionales en una gran selección de modelos con entrega inmediata. ¿A qué esperas? Solo del 21 al 29 de noviembre en tu concesionario Hyundai. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Pro Automoción, Palma y Manacor. Abrimos los sábados.
Ya está aquí el Black Friday de Mercamueble. Toda la tienda está rebajada con descuentos de hasta un 70%. Cientos y cientos de artículos con entrega inmediata y transporte y montaje gratis. Mercamueble, carretera de Soller, Rotonda Sonsardina.
La Asociación de Barmans de Baleares y Casino de Mallorca organizan el primer concurso de coctelería de Coca-Cola Signature Mixers. El 4 de diciembre a partir de las 15 horas en el Casino de Portopí. Con la campeona del World Class, Adriana Chía, y el Legends Advance Champion de Flair, Ezequiel Abergo. Para mayores de 18 años, entrada gratuita. Más información en avebaleares.com.
¿Te apetece tomar algo?
¿Qué? Es que estaba mirando.
El suelo, ¿verdad? Cambié las baldosas.
Preciosas.
Ir a Massanella, una empresa de aquí, tiene su recompensa. En forma de baldosas de alta calidad, para baños, cocinas, para interiores o exteriores. Si los visitas en la carretera de Valldemossa 44 o en Gremi Corredors, en el polígono Son Rosiñol, seguro que también das el paso.
Massanella, aquí desde 1965.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Verde oliva,
turquesa, lavanda,
salmón,
violeta,
dorado,
cian.
Black Friday de locura.
Con Julia Pinturas y Decoración.
Vuélvete loco y haz tus compras en Julia Pinturas y Decoración. Para particulares, este viernes y sábado, ahórrate el IVA y pon más color a tu vida. En Parque de las Estaciones, Son Castelló, abierto a las 7:30 horas y en Manacor.
Deportes.
COPE Mallorca.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Bueno, un asunto que también hemos tratado de vez en cuando y desafortunadamente los lunes aquí en el Tertulión Futbolero es el de la violencia y que una vez más ha sido lamentablemente noticia. ¿Habéis visto las imágenes? No sé, sí. ¿Qué pensáis de lo de Campos?
A mí me parece una cosa lamentable, pero que además esto se tiene que corregir con un castigo ejemplarizante. O sea, tiene que ser, pero vamos, una cosa que te quite las ganas de volverlo.
Que sea disuasorio.
Disuasorio, totalmente. O sea, pero totalmente. Y incluso desproporcionado. No me parecería mal.
Claro, los que saltaron dirán que es que provocó, la montó el chico de la Peña Raval, que se llevó la mano al genital celebrando un gol, no sé qué. Pero eso ya le sancionará el árbitro, claro. O tú ya protestarás, o ya. Pero eso no justifica que nadie salte a un campo.
Pero Jordi, el problema es que cuando un tío hace eso, el árbitro lo tiene que poner en el acta y el comité le tiene que poner 10 partidos sin jugar. Y entonces ese chaval no lo volverá a hacer porque se va a quedar hasta febrero sin jugar. Pero cuando las cosas no se adoptan con la justicia oportuna, luego pasan estas cosas y la gente se quiere tomar la justicia con su, por
pero,
su mano, ¿no?
Ojito, sí, ahora sí. Que se empieza a tocar el bolsillo de la gente, ¿eh? Ya ha habido un caso
ejemplo,
de 300 euros de multa.
Por ejemplo, yo recuerdo, tengo algunos amigos que vivían en el País Vasco y saben que la violencia callejera, las pintadas y el destrozo de las marquesinas de los autobuses, etcétera, se acabó cuando los jueces empezaron a condenar a los padres de los chavales. Se acabó el problema. Pues que hagan algo así. El bolsillo.
Sí. Nos queda un minuto, Vicente Eduardo.
Yo estoy de acuerdo con él.
Sí.
La Federación Nacional lo más duro posible. Sí. Y en general no tiene que ser al equipo. Tiene que ser al jugador o al padre.
Adhiero. Y no mejoró nada de lo que han dicho, así que nos quedamos con esto.
Si no vas a mejorar el silencio, no hablaríamos nunca entonces, porque nunca mejoramos.
Es lo que me sugieren, pero
es evidente.
Es así.
Es tema de educación.
Sí, pero que evidentemente hay que cortarlo de raíz porque es muy fácil que se produzca y demasiadas veces se produce. Hay una violencia implícita. Mira, ayer escuchaba yo, veía el streaming del partido del Atlético Baleares en Getafe. Y hay una violencia asumida, que es lo que el tío le está diciendo al árbitro durante los 90 minutos y que habitualmente pues lo oyes en un campo y ya hasta llega un momento que te parece normal. No, no es normal. Y ayer escuchaba en el streaming cerca de un micro de ambiente del partido, pues como un tío le estaba llevando de todo el rato al árbitro. Y
nadie se quejó para que... se quejó para que pararan.
Claro, eso no puede estar asumido.
Porque si hubiera estado yo en el campo y me paro, sí que puedo parar el partido, pero si le insultan al árbitro, no.
Claro, pues ahí está. Es que esto ya está bien. O sea, es que
soy, yo
esta violencia implícita hay que pararla.
Soy partidario de la autoridad y de la justicia. No autoritarismo, que muchas veces se confunde. Que se aplique, que haya autoridad y que aplique la justicia, punto.
Muy bien, ha sido un placer como siempre, Eduardo Basialup.
Igualmente,
Vicente
Engonca,
Álvaro Delgado.
Un gusto.
Pues ahí vas a decir la de Siviero.
Aprendiendo siempre.
Muy bien.
El placer es vuestro, ¿no?
Eso es. Un saludo, hasta mañana.